Muy buenos días, ya son 6:37 minutos de la mañana de este lunes 13 de marzo de este 2023. Estamos con ustedes, Frank Olivares, Andrés Julio Irujo debe venir por ahí como un cepelín. Desde su casita en apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un rato se nos une el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, Emil de Boari, el doctor Ricardo Pérez Pandelo. Emil, vamos a ver si se puede conectar o no, pero también esperemos que hablar con Irving Vargas también. Entonces, además de los ya mencionados, por aquí andamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días. Buenos días.
Muy buenos días. Un fin de semana interesante que nos despertó a todos esta mañana, o a muchos.
A muchos.
Con un ligero temblor.
Yo no me di cuenta. ¿Dónde fue el epicentro?
Fue en Maní. Hay dos tipos de personas, los que llegaremos diciendo lo sentiste y los que dirán ni cuenta me di. Uh-huh. Pero lo importante
yo,
es...
Yo estoy en 50-50 porque yo hay una parte que la siento y otra,
otra que no. Otra que no. Lo importante es que todo está bien y que creemos conciencia sobre estar alerta y qué hacer en situaciones de ese tipo de emergencia.
Así es. Tú sabes que el otro día, ni tan lejos, creo que era ayer o antes que ayer, estaba viendo algo en YouTube y no sé de qué era, un programa local y no sé cuál era, así que no puedo citar la fuente, perdón, pero sí fue una persona que estaba hablando de cómo las construcciones que hay en el país están resguardadas para sismos, depende, sobre todo en la ciudad. Y hablaba de que todo lo construido hasta la Kennedy, un poquito más ahí arriba, hasta la Kennedy misma, estaba, los cimientos son fuertes porque son de roca, pura roca, pero que de ahí en adelante había mucha construcción sobre arcilla. Entonces, eso hace que cualquier edificación no se caiga así por así, porque hay temblores pequeñitos que pueden, por su duración o por la
intensidad.
No tanto la intensidad, sino por la profundidad, pueden o no dañar mucho el entorno. Pero ya usted sabe, el que vive, por ejemplo, en el Malecón, Independencia, por ahí, está construido sobre roca fuerte, aunque ahí debajo de la Máximo Gómez, por ahí, y hasta el Banco Agrícola, por abajo es roca hueca, o sea, por ahí hay cavernas acuáticas, entonces hay que tener cuidado por ahí. Pero en caso de que haber un fuerte terremoto, a lo mejor no se cae en la casa, pero viene un tsunami y acaba con todo.
Bueno,
por ahí
lo importante es tener esa cultura de qué hacer. Uh-huh. Y seguir con los simulacros que se hacen uh-huh. anualmente, crear conciencia en las escuelas, en los niños, de cómo actuar en esos momentos, porque la verdad que en el caso de los terremotos son totalmente impredecibles y no podemos verlo venir, como pasa con los huracanes, que por lo menos no podemos preparar. Pero lo importante ahí es eso, que tengamos la capacidad instalada de responder a este evento, pedir a Dios que no suceda, pero en el caso de que se dé, que podamos responder con eficiencia, que creo que es lo que le ha fallado a otros países uh-huh. que hemos visto que han terminado totalmente devastados y destruidos. También ha sido el hecho de que no han tenido la capacidad de respuesta a tiempo. Uh-huh. Uno ve, por ejemplo, el caso de México, que luego del gran terremoto en los 80 se preparó. Uh-huh. Y allí hay una cultura extraordinaria de respuesta ante una situación de sismo. Uh-huh. La forma como se preparan, se organizan, todo el mundo sabe a dónde ir, su punto de encuentro, qué hacer, cuáles son las zonas más fuertes del edificio. Y además las normas antisísmicas se actualizaron para que los edificios tengan... digamos que esa, y el soporte, y también unos sistemas que le permiten como moverse con el uh-huh, con uh-huh. el sismo en el caso
que
suceda.
Es parte de la arquitectura y la ingeniería, obviamente, que hace que a veces uno pasa por una construcción y ve, pero mira, esto es lo que te están poniendo, es foam, para como
sí, el
como
relleno, el, sí, que se utiliza ahora.
Sí, pero es para que eso no pise, no pese tanto y en caso de caer no provoque daños muy grandes o daños a las personas.
Y aún cumpliendo el mismo objetivo de aislamiento térmico y demás. O sea que aunque es un material más ligero, sigue cumpliendo la función del block, que era lo que más se utilizaba anteriormente. Está ese tema de también evaluar las edificaciones. Aquí tenemos una institución que es poco conocida, que es ONESBIE, Oficina Nacional de Evaluación y Vulnerabilidad Sísmica, bueno, el nombre es un poquito complejo, y que las instituciones soliciten, bueno, evalúame, porque hay muchos edificios que no se sabe cómo se construyeron, son muy viejos o algunas personas tienen alguna duda de los cimientos que tenga. Bueno, hay una institución que se encarga de eso y me imagino también que hay servicios privados que lo pueden realizar perfectamente. Pero lo ideal es tener esa conciencia de evitar, de responder, ¿verdad? De estar preparado para responder y evitar lo más posible el riesgo. Fuera de ahí, lo otro es un poquito de suerte.
Sí, hay que tomar en cuenta también que bueno, los fenómenos naturales siguen pasando a destiempo en momentos en que no espera uno como que vayan a... O sea, estamos hablando de que probablemente nosotros tengamos el efecto de El Niño en este año. Pero estamos viendo como en muchas zonas del mundo las inundaciones están terribles, las lluvias de comunales. O sea,
el cambio climático es una realidad.
Claro, claro que
es
sí.
Una realidad. Algunos quieren negarlo, decir que no, que... No sé cuáles son sus argumentos reales para decir que no, pero uno lo observa. Primero, muchos fenómenos naturales fuera de estación y muchos más fuertes. Claro. Los huracanes son más devastadores y más constantes.
Y por zonas por donde no pasaban.
Claro, con unas rutas como hasta extrañas. Parecería que tienen una lógica como de moverse hacia donde nadie lo espera. Entonces... Es una realidad. Nosotros estamos viendo un calentamiento de las aguas que evidentemente está generado por la actividad humana, el consumo de fósiles y demás. Y es la realidad. No estamos pensando tampoco en que eso se solucione en el muy corto plazo, pero sí que haya un plan para transicionar hacia un uso menos intensivo de los recursos naturales, porque son limitados. Pensar que eso... no me tocará a mí, porque quizás eso es en 100 años y yo no estaré vivo, es una irresponsabilidad. Lo que tenemos es que guardar para las futuras generaciones un poco de recursos naturales para que puedan sobrevivir. Y yo creo que ahí el ser humano encontrará poco a poco la manera de ir solventando esa situación, es decir, de encontrar alternativas, porque es la historia de la humanidad. Siempre que nos hemos visto enfrentados a grandes retos como sociedad, fruto de la investigación, fruto del desarrollo, fruto del consenso de actores políticos y sociales, hemos ido encontrando formas de solucionar esos temas, pero hay que sentarse en la mesa de la búsqueda de compromisos y cumplir esos compromisos. Porque hace poco se firmó un pacto en París, que fue el del 2015, un pacto importante que viene desde aquel pacto de Kioto. Sin embargo, muchos países no han cumplido. Y no es el caso de la República Dominicana, que somos los que menos... aportamos, digamos, en términos porcentuales al problema. Pero China, Estados Unidos, las grandes potencias no están ahora mismo, digamos que entienden ellos que no están en condiciones de cumplir esas responsabilidades.
Fíjate cómo Donald Trump desistió salirse del tratado. Claro. Entonces, se ve esta vorágine, o sea, y esta, digamos que ¿cómo se llama? Estas ganas de que no me importe el otro, o sea, nada, que total los que vienen, con lo que decías ahorita, no me importa lo que van a pasar los que vienen.
Entonces, dígame usted, si no está Estados Unidos, ¿qué piensan muchos países?
Claro.
Dicen, bueno, pero si ellos no están, ¿qué busco yo ahí? Porque yo no aporto nada al problema, ¿verdad? Comparativamente. Ellos son el 60, el 40, el 30% de la situación. Y lo mismo pasa con China, que ha financiado su desarrollo, que ha sustentado su desarrollo obviamente en elevar sus contaminaciones al medio ambiente. Sus grandes ciudades están totalmente cubiertas por el smog, uh-huh, y han tenido que tomar medidas radicales para disminuir el impacto en el medio ambiente. Pero nada comparado con el daño que realizan a la capa de ozono y al calentamiento global. Y ellos lo justifican diciendo, bueno, yo era pobre hace 25 años. Este, uh-huh, desarrollo que yo tengo ahora como país, ese es el costo. Ese es el costo. Y bueno, y hay que asumirlo porque yo tengo 1 billón de bocas que alimentar. Uh-huh. Y también ahí tenemos que poner el caso de la India, que la India ya superó en población a
sí,
China.
Sí, a China.
Y también está en la misma situación. Bueno, yo tengo que financiar este desarrollo. O sea, yo tengo que hacer lo posible y alimentar todas estas bocas, que son muchas.
Son muchas, sí. Nada, pues vamos a seguir entonces. ¿Cómo es? Ah, ok, que no hay problema. Que lo que yo estoy sintiendo y el resto no. Ahí no es que está temblando nada. No, ok, perfecto. Bueno, pues si estás listo por ahí, vámonos a las efemérides. Ok.
El matutino de la 91.